tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. 7:00 casi. Este jueves 27. Jueves, miércoles. Quería estar atento. Miércoles 27 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal.
Estaba llamando a la jefa.
O sea, contesta nomás.
No, ya le corté.
¿La ponemos al aire?
Sí,
¿Sí? Para que la gente conozca.
Para que sepa.
Que
en cualquier momento te puede llamar la jefa.
Dos minutos antes te sí. Marque corta. Sí. La forma de decir, ah,
acá estoy.
Están atentos, sí. Estoy escuchando. Ahora, no a la jefa de esta radio, la jefa anterior que tuviste.
Sí, no la Pituja María, eso.
En esta radio estas cosas no pasan.
No.
¿Cómo estás, querida José?
Muy bien, ¿y tú?
Estupendamente.
Qué bueno.
Oye, estuve. ¿No te pasa de repente que? Yo tú también, creo, hace muchos años en esta ciudad.
Sí, te diría que casi toda mi vida.
Claro. Y de repente te toca ir a barrios que no ibas hace mucho tiempo, pero que lo conoces perfectamente, que te ha tocado. Sí. Pero por anga o por manga pasa por otro lado.
Te fuiste por otra parte.
Y además que hace tiempo que no lo caminabas, porque es distinto pasar en auto, pasar en metro, pasar por abajo, pasar en micro, o pasáis cerca por las calles grandes, mirando con la cabeza en otra parte. Bueno, caminar. Parte de la ciudad que tú frecuentas.
Reencontrarte con ese barrio.
Y hoy caminé un barrio y lo encontré que está tan precioso.
¿Qué
barrio que aquí cerquita.
¿Cuál?
Román Díaz, Providencia.
Ay, sí, me encanta Providencia.
Torre Tajamar, pero o sea, ese Román Díaz hacia adentro.
Sí.
¿Y en qué se nota lo lindo? Bueno, en que está limpio y en que está.
Son bonitos los edificios.
Pintados.
Hace tiempo que no.
Relativamente ordenado, ser, porque digo relativamente porque tampoco es
bueno,
el orden.
Es una ciudad, claro, o sea, no.
O sea, el orden bonito de una ciudad. Los locales, ¿sabes qué? En lo que se nota, siento yo, en que los locales tienen onda. Da lo mismo, lo que vendan, si vendan maní tostado.
Pero lo tienen bonito, tiene cuento
bonito. Que el dueño del local o la dueña del local le ha puesto cariño.
Le puso una decoración.
Que tú decís,
una
manualidad. Si tuviera hambre, me pillara, feliz me comería un sándwich aquí.
Yeah.
Y además. Al frente, debajo de los torretas jamás están todos esos pasillos que esta vez no pude entrar, con un libro usado,
entretenido.
Sí. No pude entrar porque llamaba uno rápido. Pero lo de Román Díaz, primera cuadra, segunda cuadra, muy lindo.
Me encantan las torres de Tajamar.
A los locatarios.
Son bonitas.
¿Son de Castillo Velasco?
No sé.
O de Miguel.
No te voy a contestar porque no sé. Pero me encantan.
O de Miguel Launer, no me acuerdo. Yo creo que Castillo Velasco.
¿Sí?
Me hago el tiro, ¿no? Salgamos
sí, ¿sabes qué mano
de Gemma? ¿Has subido?
Arquitecto. No, nunca he subido.
¿Eran hiper top de los 70, 80?
Nunca he subido. No, conozco la parte de abajo y miro cada vez que pasa porque me gustan mucho. La encuentro súper chora.
Yo en una época fui, o sea, era cabrón chico. Déjame decir, Miguel, de quién son... Esto en las calles huelen, param pam pam. Estamos compitiendo en los ruidos de Gendelman con temas urbanos y qué sé yo. Ah, pero no me acuerdo si era el arquitecto. Bueno, pero yo creo que era Castillo.
Ahí, ¿no?
Sí, Fernando Castillo Velasco.
Muy bien,
¿sí?
Matías.
Exactamente.
Se ha ganado el premio.
Bueno, no solo él, Bresciani, premio.
Bueno, esa oficina, Bresciani, Valdés, Huidobro y Castillo.
Y Prieto.
Así. Aprieto ese.
Eso, bueno, pero bonito ver un barrio, porque a veces uno le toca ir a Buenos Aires y queda con la boca abierta. Digo, ¿por qué saben hacer ciudad? Porque tienen encanto y tienen un orden en hacer las cosas. No un orden de tener todo barrido y pintado,
no,
digamos. Bueno, no. Un orden en el sentido que tiene una lógica, que tiene un ambiente, que no está rasqueado, que no es la música.
¿Sabes qué? Yo encuentro que lo que han hecho muy bien los bonaerenses es cuidar
y rescatar, po.
Y rescatar toda esa bonanza que tuvieron y que les permitió construir edificios preciosos, o sea, que no tienen nada que envidiarle a algunas capitales europeas, y los han sabido guardar, los han cuidado, los han remodelado cuando ha sido necesario, pese a la vicisitudes que han pasado, al menos en eso han sido muy exitosos.
Y rescatan barrios que han sido industriales,
sí.
Bodegas, esto, lo otro, tienen a saber, se van descubriendo nuevos barrios.
Claro.
Este, insisto, yo he pasado muchas veces, pero hace rato que no caminaba ese barrio y lo encontré que está muy lindo, así que felicitaciones a quien corresponda.
Sí. Conozca su ciudad, en la sección
Conozca su ciudad. Oye, ¿qué más? ¿Cómo sigue la? Porque los temas que nos convocan a nosotros somos muy ñoños, supongo que es gente que está dedicada a cosas bastante más atractivas, pero nosotros estamos con un ojo medio puesto, así un guiño en la constitución, en la constituyente.
Sí, estamos con un ojo en la constituyente. Hoy día se, ¿qué se votó hoy día?
No, ¿no? Se están votando cosas un poco menos oreja, sí. Pero de ahí te voy a decir que lo que había, pero y de aquí en adelante lo que queda es un poco menos oreja. Está el capítulo de Fuerzas Armadas, uh-huh. Carabineros, Fuerzas Armadas,
seguridad. Temas de seguridad que son bien relevantes. Sí, porque no, además no, es algo nuevo. No, por relevancia. No, me refiero que es un tema nuevo que en la constitución actual no estaba muy abordado.
Lo que no, probablemente no vamos a encontrar por ahora, en el corto plazo, más controversia fue.
No, las controversias ahora están entre aquellos que opinan respecto a la constitución. O sea, hemos visto, sobre todo en la derecha, en las derechas, como te gusta decir ahora.
Son distintas derechas. Cuando uno habla con los consejeros de ahí adentro.
Total. Ahora,
te hablan de dos derechas, po.
Sí.
Gloria
sí.
Hood lo dice
abiertamente. La presidenta del Partido Socialista decía que no. Que no estoy todas las dos derechas, no.
Pero es cosa de ver los votos, po.
Sí. Los votos.
También hay dos izquierdas, ¿ah?
Sí, sí, pero Matías, yo creo que los votos en general, la derecha ha votado bien alineada, salvo cuatro personas.
No cuatro, ayer fueron ocho, me parece. Se le sumaron.
Sí, ayer se le sumaron.
Se le sumaron
al tema de la paridad.
Claro. No, se le sumaron en el tema de los 40 años
de los 40 años del presidente. De la República, sí.
Que era una enmienda UDI.
La bajaron.
Y de los propios UDI se abstuvieron.
Sí.
Arturo Phillips, Luchans, y dos, tres o cuatro se van sumando poquito a poco. Tengo la sensación. Y aquí lo que tenemos que entender, si habláramos o escucháramos un economista, habría que hablar de los incentivos. Ahora, pueden ser incentivos que no estén bien identificados, pero están actuando. Hay algunos que sienten que, y es una opción legítima, la forma de analizarlo, que dividiendo ganarás, que polarizando ganarás. Y yo lo he escuchado a analistas, que tendrán el fondo argumental para sostener esto, aunque tú no lo compartes, yo tampoco, que la opción que hay para ganar desde el Partido Republicano es conseguir que la izquierda se baje.
Ya.
Y si se baja el gobierno, mejor. Que eso es más difícil. El presidente Boric ha dicho ya que no se va a bajar y que quiere que se apruebe que sea airoso este proceso constituyente.
No, pero no ha dicho todavía que quiere que se apruebe.
No, no ha sido tan explícito. Pero quiere tener una nueva constitución.
Claro, que quiere tener una nueva constitución. Pero ha dicho que no se cree que no se va a pronunciar al respecto.
No se va a pronunciar, pero él es partidario de que tengamos una constitución. Y uno tiene que entender, y no hay que ser muy brillante, no hay que haber ido a Oxford, digamos, para darse cuenta que si hay un proceso en curso que está en las fases definitivas, y tú dices que quieres que haya una nueva constitución, supongo que se refiere a la que está en curso.
Sí,
no será a la de un país.
Yo
que
espero,
no existe.
Sí.
¿No? Bueno, ni está pensando en 30 años más, está pensando en la de ahora, en la que se está definiendo ahora. Pero está puesto el tema. Ustedes podrán estar a favor o en contra, pero hay una versión republicana que, ¿por qué hablamos de ellos tanto? Porque son los que tienen 22 de los 50
ni
votos.
Ni más ni menos.
Exactamente. O sea, 22 de los 50 votos, que si tú me apuras un poquitito porque no.
A ver, que si se juntan, Matías, que si
los 50 son el 44%
por eso,
de los votos.
O sea, que si votan los 22 en contra del proyecto final, no va a haber plebiscito. Así de importantes son.
Y hay algunos que creen que hay que sacarlo adelante. Y ahí sí que hay dos derechas. Hay unos que sí quieren sacarlo adelante. ¿Y qué significa sacarlo adelante? ¿Significa sacarlo adelante con una propuesta amplia? No identitaria, no los principios de un partido. Y hay otros que creen que van a sacar la que ellos quieran. Ahora, hay que ser súper justo, el Partido Republicano ha bajado un montón de su. Primero, el Partido Republicano hizo menos enmiendas que Chile Vamos. Sí. Dos, el Partido Republicano ha bajado muchas de sus enmiendas. Tres, el partido se han votado muchos con unanimidad. Todo eso es cierto, pero detrás está la idea de algunos republicanos en que esto que se gana en el plebiscito de octubre, es decir, que vamos a tener nueva constitución, sí, solo sí, la izquierda se baja. Sí. Todos juntos. No prende. Esa es la idea de algunos, no sé si de todos.
Sí, esa es una lógica.
Pero eso puede ser una mala idea, José, porque tengo la sensación de que el Partido Republicano puede perder y perder. Y eso me imagino que habrá otros, son gente analítica también inteligente. El Partido Republicano puede perder perdiendo, o sea, puede que se rechace, si es que ellos imponen sus términos. Tampoco quiero decir con esto que han pasado la plata ahora, porque no le pongamos tanto color. Pero sí, han hecho valer su mayoría. Si con su mayoría pierden en diciembre, pierde. ¿Por qué? Plebiscitaron sus principios, plebiscitaron sus ideas. Tal cual. Eso es un peligro. pero puedes perder ganando.
No es que se perdió.
Puedes perder, o sea, perder perdiendo si pierdes el 17 de septiembre, plebiscitaste tu idea, la mayoría del país te dijo que no. Perdiste tu idea. Complejo. Versión 2. Ganaste, es decir, tú impusiste tus ideas con la mayoría legítima y ganas el plebiscito. Puedes también perder ganando, porque puedes, y eso, esto es mucho más difícil de leer, pero puedes perder ganando porque lo que importa es que la Constitución no es que gane y quede timbrada. Mira la de Lagos, que está timbrada, pero es una Constitución perdedora. Es una Constitución que no la gente no la reconoce como tal. Entonces, que quede instalada como la Constitución de Cast, la Constitución, que quede la Constitución como de los republicanos, ese es, a mi juicio, una ventaja o un triunfo a lo pirro.
Sí, porque yo no sé si ellos piensan igual que tú.
No, si claro, yo estoy poniendo las alternativas.
Yo te encuentro razón, pero yo creo que probablemente ellos creen que si ganan, plebiscitaron sus ideas y ya está. Y eso ya es. No, ¿me entendí? No. Yo creo que para el futuro, para el país, probablemente no es lo más sano, no es lo mejor.
¿Cuánto dura?
Pero sí.
¿Cuánto se arraiga?
Estoy todo de acuerdo contigo, pero en su diseño y en su forma de mirar las cosas, probablemente eso no les incomoda. Y ellos se van a escudar en que la mayoría de los chilenos apoyaron esto. ¿Me entiendes? Entonces, puede ser corto, puede ser hasta que les dure, yo creo que nunca, eso ellos lo van a ver como un triunfo, no como una derrota, en ningún caso.
Hipercircunstancial, porque bueno, lo que sí. Tú tienes que hacer es conseguir darle un hervor tal a la Constitución que sea una Constitución de largo plazo y que todos la reconozcan como chilena. Y que además lo hiciste habiendo tenido la mayoría y habiendo podido darte los gustitos, tuve la suficiente capacidad y la altura de miras para proponerle al país, manteniendo ciertos órdenes y límites, de proponer para que vean ustedes. Es más, los republicanos pueden ganarse la chapa de los hiperdemócratas para siempre. En cuanto a que nosotros dimos las opciones para que hagamos la Constitución de los próximos 40 años. Nosotros teníamos el 44% de los votos y en vez de darnos gustitos y en vez de apretar un poquitito la clavija o darle una vuelta de más, nunca hicimos nada más. Siempre fuimos los garantes de dar las condiciones de la Constitución que rigió el país por 50 años. Sí. Esa es una chapa, claro. Es un sello, es un ISO 9000 para los republicanos que no lo tienen, porque no lo tienen, porque sí, tuvieron el golpe y todo lo que sabemos.
Mi pregunta es si les interesa tenerlo.
No, es que yo los miro más que tú. Yo los miro como gente inteligente, de mirada de largo plazo y de luces altas.
No, yo no en ningún minuto he hecho que tengan luces bajas.
Es que está mirando al martes en la mañana.
Pero
yo los considero tipos muy inteligentes, como a todos en general, y creo que a ellos les conviene quedar en la historia, en el lado de la historia, en la parte republicana, en el concepto amplio de la palabra, no del partido.
Sí, yo creo que son muy, probablemente son, no son muchos los que están mirando tan a largo plazo. Yo creo que ellos tienen un proyecto, tienen una...
No, eso sería un proyectito, disculpa.
Bueno, un proyectito.
Sí, eso, pues,
pero
sí.
lo que sea, pero yo creo que ellos se la están jugando por la Constitución en sus términos, que eso lo van
la
a...
La de ellos.
La de ellos.
Ah, no, si es así. Sí. Si tú te... okay,
eso creo yo, y yo creo que para ellos no es una derrota que no se apruebe, incluso.
Sí. Ya, yo pensé que tengo mejor idea de ellos que tú.
Sí, yo creo. Puede ser.
7:00 p.m, 14 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Proyectos, proyectitos, proyectazo. No, es realidad, es actualidad, no es un proyecto. Es hoy.
Sí.
Es hoy. Enrique Javier, ¿cómo estás?
Bien, perdona.
¿Por qué?
Por el golpe justo que desconcentré a la José y...
No, yo me concentré rápidamente.
El país te conoce, dale nomás. Sí. Interrumpiste. Es la interrupción típica tuya.
Bueno, vamos con los titulares. La Fiscalía del Biobío inició una investigación contra la ex embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera, por su intento de conseguir recursos del gobierno regional para un proyecto propio en la región, avaluado en $5 millones. Desde el Ministerio Público indicaron que la investigación se da por iniciada luego de recibir una denuncia de parte de parlamentarios respecto de este caso. El volcán Villarrica sigue en alerta por posible erupción. De acuerdo al último reporte técnico del Servicio Nacional de Geología y Minería, se mantiene la alerta naranja. Eso sí, en las últimas horas se registró una disminución de la actividad sísmica, pero esta podría volver a aumentar. El líder conservador Alberto Núñez Feijóo perdió la primera de sus opciones para convertirse en presidente del gobierno español, pues las afrontaba sin lograr los suficientes apoyos. El viernes tendrá una segunda y última oportunidad, esta vez con mayoría simple, y si falla también el rey deberá proponer a otro candidato para formar gobierno. La primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago declaró inadmisible el recurso de protección presentado por la NFP contra el oficio de la Subsecretaría de Justicia que la obligaba a terminar sus contratos de auspicios con las casas de apuestas electrónicas. Tras conocer la sentencia, desde Quilín se emitió un comunicado donde la NFP avisó que apelará a la Corte Suprema para poder resolver esta controversia.
¿Sabes lo que pasa, José?
¿Qué?
¿Qué pasa? Es que si los republicanos creen,
¿qué pasa? ¿Ya?
Que la ciudadanía engancha con toda su agenda, están en un sueño que la verdad que la realidad les va como ningún partido. Espera un segundo, como ningún partido lo tiene. Lo que el Partido Republicano supongo que tiene, porque gente inteligente y sentido de la realidad, es que uno de sus puntos más importantes de su agenda tiene una tremenda sintonía con la ciudadanía, que es el tema de seguridad, ¿sí? Como nadie. Ahí tienen una ventaja enorme, pero creer que la ciudadanía se volvió republicana,
no,
Dios mío, si creen
no,
eso.
No, yo no creo que crean eso, pero yo creo, Matías, y lo creo por las declaraciones que hacen los propios republicanos, que hace su líder, que están dispuestos a transar muy poco. Aunque han bajado algunas cosas, pero sí, bastantes, sí, muchas. Pero los núcleos fundamentales para ello, por ejemplo, el tema del derecho a la vida, que no estoy diciendo que sí o que no, que son temas que son importantes también para el otro lado que quieren bajarlo. El tema de la libertad de elegir, el tema de la objeción de conciencia institucional, que son temas súper relevantes para el otro lado, para ellos también son sumamente relevantes. Y no sé hasta qué punto están dispuestos a cambiar de dirección. Lo dijo el propio Silva, el consejero Silva, cuando dijo que tenga ojo la comisión de expertos, porque nosotros tenemos la mayoría. Y lo dice José Antonio Kast cuando recorre el país. No nos van a detener. Entonces, por eso, yo creo que ojalá, y yo creo que son gente muy inteligente, pero la verdad que no creo que estén construyendo un proyecto de aquí a 50 años. Yo creo que están construyendo un proyecto de aquí a 10.
Por el momento. 7 de la tarde con 17 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Esta sección debe ser con un mate conversado. Total. Faundes, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿cómo están ustedes? Qué intensa su conversación.
Sí, sí.
Me entretenía.
Es que nosotros somos gente que no. Que nos
apasionamos.
No importa la república, no importa el devenir de la patria.
Eso.
A ti también.
Sí.
O somos unos ñoños que somos los únicos que nos interesan estos temas. Pero prefiero quedarme con la versión 1 para no ser tan autoflagelante, ¿no?
Obvio, ¿para qué? Si hay otros que te pueden flagelar, ¿para qué uno?
¿Para qué? ¿Para qué?
Está bien. Muy bien, les vengo a aportar otra mirada a propósito de una cosa que se habla poco, creo yo, pero que es muy relevante respecto a que esta discusión, que suele ser muy intensa en el tema constitucional, no se trata solo del texto, sino que acá hay todo un contexto. Y eso, pues, y lo digo a propósito de la discusión que tenían, es sobre si la gente va a votar un texto por ABC razones o ABC propuestas, o la verdad es que está votando por otra cosa. Y eso es parte, creo yo, de lo que explica el duelo entre Evelyn Matthei y José Antonio Kast a propósito del proceso constituyente, y que se ha desatado con una intensidad que no tiene mucho que envidiarle a la de ustedes, pero que también tiene cierto grado de algidez. Esto es como los hermanos. ¿Quién pegó primero? ¿Quién fue? Porque la verdad es que hasta ahora José Antonio Kast había decidido mantenerse en un track que lo hablaba yo en esta misma radio, pero en otro horario, a propósito de que José Antonio Kast siempre ha estado presente en el devenir del proceso constituyente, por una cosa muy evidente, por cierto, es porque todo el mundo ha planteado que esto es un test de gobernabilidad para él, un test sobre sus propias habilidades para generar mayorías, ¿no? Y sobre eso siempre estaba presente, lo que pasa es que no está en los medios más tradicionales. Entonces, a veces como que a uno se le desaparece, pero la verdad es que él está muy intensamente
en redes
sociales, en otro tipo de plataformas, recorriendo el país, reuniéndose con distintas personas. Pero que ha hecho en el último tiempo, ha sido obligado a asomar su nariz también, a propósito de que se empiezan a resolver en el Pleno situaciones muy álgidas y, por ejemplo, ya está haciendo llamados telefónicos directamente a los consejeros para votar de determinada manera y que no se caigan las propuestas republicanas. Y también ha empezado a elevar el tono de sus críticas a personeros que tienen que ver, como les digo yo, más con el contexto que con el texto. Lo hizo con el presidente Boric la semana pasada a propósito de que él decía que el presidente, no sé, no quiere una nueva constitución, y lo hace ahora en rigor respondiendo a Evelyn Matthei, que de manera muy fuerte ha salido a señalar su preocupación por el rumbo del proceso constitucional. Y además señaló que ya además cree que esto va a un derecho fracaso y que ya no está disponible para apostar su capital político de esta manera. Y hoy día José Antonio Kast le responde en su programa Semana Re, se llama, del Partido Republicano, y él plantea que lo que ella hace, la verdad, es que hablar de manera poco seria y poco responsable. ¿Por qué entretenían la pelea? Evidentemente porque son los dos liderazgos de las dos derechas que entran en disputa y que probablemente van a entrar más en tensión a medida que se empiece no solo a resolver el proceso constitucional, porque acá olvidamos que tras el proceso constitucional viene un tren de elecciones que no para precisamente hasta que elijamos quién va a ser nuestro nuevo representante en La Moneda. Ellos evidentemente representan, son dos liderazgos que ya están abiertamente en pugna, donde además no esconden las diferencias que tienen, pero tiene esta cosa morbosa también del hecho de que vengan de un tronco bien parecido. De hecho, ambos compartieron en su minuto, ellos enfrentaron en su minuto a los coroneles de la UDI al presentarse José Antonio Kast como candidato a presidente cuando militaba en ese partido, y Evelyn Matthei lo secundó y fue candidata a vicepresidenta. Si bien ella siempre ha sostenido que no comparten un ideario valórico particularmente común, ella estaba disponible para generar una corriente distinta de conversación en la UDI en ese minuto. Y ellos han tenido, la verdad es que, una muy buena relación. José Antonio Kast siempre ha hablado muy bien de Evelyn Matthei, han tenido reuniones juntos en sus casas conversando de política, pero la verdad es que en algún minuto Evelyn Matthei decidió, y creo yo que esto tiene que ver con su convicción también de que tiene que ser ella la candidata de la derecha, y empezó a marcar muy serias diferencias con José Antonio Kast, no solo en el proceso constitucional, que está el último round, que yo les digo que va a venir otro, sino que se acuerdan también a propósito, precisamente cuando Kast saboreaba su principal victoria, que es la elección de los consejeros, Evelyn Matthei en un consejo de la UDI plantea: ojo, acá tenemos que plantar diferencia. Y ella es una de las personeras UDI que ha planteado esta tesis de que la UDI en particular, Chile Vamos en general, por cierto, pero la UDI en particular, lo que no tiene que hacer es mimetizarse con republicanos, sino que lo que tiene que hacer es diferenciarse de republicano. Ella ha planteado muy fuerte esta tesis. A mí me llamó la atención cuando ella plantea: oye, yo soy hija de militar, sí, y acá tu enemigo te tiene que temer, tú tienes que ser disuasiva. Claro, tienes que ser disuasiva, pero tienes que mostrar dientes y demostrar que tienes armas y que puedes ganar. Entonces, yo creo que esta expresión de esta disputa, que además la hace entretenida, como les digo, el hecho de que sean dos personeros que están disputando el liderazgo de Chile Vamos, pero además que, y acá me perdonará la alcaldesa, porque es evidente, no digo que son parecidos en términos de lo que representan hoy, ni probablemente en términos de lo que piensan, pero es evidente que tienen un tronco común. Y las peleas así como entre medio hermanos, igual siempre son mea sabrosas, sí, o sea, ¿no?
Son libretos seguros.
Le llevan un morbo.
No, con llanto, sí, sí.
Claro, le llevan una cosa entre político-afectiva que es muy decidora.
Yo sé que por lo que he escuchado y conversado con dirigentes, de que Evelyn Matthei no logró convencer a todos los dirigentes de su sector, de la derecha tradicional, en la forma que tomó, o el camino que tomó. Me imagino que lo meditó mucho y habrá sacado sus cuentas y estará segura de lo que hace, pero no consiguió el aplauso cerrado. Muchos le plantean o le han planteado que dar por muerta o desinflar o no jugársela por la aprobación de esta constitución puede ser un error, que tiene que ella más bien liderar la política por arriba del gran acuerdo, que ella consiga darle vida a algo que está boqueando, que aparentemente es lo que sucede con el proyecto, y que eso puede ser una forma de diferenciarse, decir, mira, yo voy a conseguir este gran acuerdo. Mientras el otro líder se encasilla o se arrincona en su partido, hay que demostrar que tú eres la política que está por arriba. No voy a compararla con ningún otro porque pueden ser comparaciones odiosas, pero se entiende. Ser la política magnánima, grande, convocadora, que tira puentes, versus la que empieza a dar por muerto un proceso que la verdad que le faltan muchas etapas a este proceso. Le faltan 3, 4, 5 etapas, estamos en la mitad.
Pero fíjate que los tiempos son muy acotados también. Entonces, a mí me pasan varias cosas. Uno, yo creo que todavía hay que despejar de buena manera y me parece que con datos más duros que todavía no están a la luz pública, no cometo, es decir, voy a cometer una infidencia con mi equipo, pero nosotros estamos trabajando en esta idea ya derechamente de demostrar con datos si esta constitución o esta propuesta constitucional, qué tan partisana es, porque la verdad es que hay un amplio espectro de este texto que ha sido aprobado por amplias mayorías, no solo los de la derecha, digamos. Claro, uno siempre va a sostener desde la otra mirada que aquella parte donde son divergentes, porque obviamente nosotros, no me imagino ningún partido o grupo político señalar estar en contra, por ejemplo, de que seamos un Estado unitario o democrático. Fíjate. Claro, es evidente que eso parte dentro de las grandes consensos, ¿no? Entonces acá la duda es esta pequeña cuán amplia es esta brecha donde efectivamente el republicano ha planteado o ha intentado plasmar cierta una cosa más de sus propuestas, no más identitaria. Esto evidentemente ha tenido una contraofensiva muy fuerte, señalando que esta es una constitución partisana que estamos repitiendo, o que ellos repiten los errores de la convención, eso.
Una caricatura.
No se puede comparar un proceso con otro, ni en forma ni en fondo.
Yo comparto eso. Yo creo que esto hay que mirarlo de manera más decantada. Esto no es la convención constitucional.
Pero no solo porque no se votó desde la ducha, es porque se ha llegado a muchos acuerdos. Lo que pasa es que siempre es más atractivo y más sexy una pelea por cuota de género o por paridad o por aborto o por fuerza armada o qué sé, o la lesera del rodeo. Es más cuático, diría un cabrón.
Partiendo por la premisa que se está trabajando sobre un texto que entregaron expertos. O sea, eso ya cambia completamente el rumbo de la discusión.
Y las bases.
Claro, entonces cuando yo creo que siempre...
No es honesto decir que este proceso se está pareciendo al otro. No es honesto. Directamente, la evidencia indica, por lo que dice la José, partiendo por las bases.
Claro, lo que hay que ver, yo creo, sí, de manera más reposada, es si esta franja de propuestas que ha logrado imprimir el Partido Republicano, dada su mayoría, que es muy legítimo también. A veces uno, cuando hace estos análisis, se pisa la cola en el entendido de señalar, oye, pero si tienes mayoría, es decir, uno podría dar el derecho de la duda de que sean, claro, de que tengan derecho a plasmar sus propias opiniones en algunas
cosas.
Todos
sabemos cómo piensan
siempre
los republicanos.
Supimos que esta constitución o este proyecto de constitución sería como los republicanos quieren que sea. Buena, mala, moderada, pasada para la punta, aprobable, infumable, lo que sea. Pero con el 44% de los votos, las cosas van a ser como tú quieres que sea. Por eso que yo no sé si se han dado cuenta del peso que tienen encima. Yo sé que sí sea una forma de decirlo. ¿Hasta qué punto ganan los que se quieren dar el gustito del corto plazo y hasta qué punto, insisto, juegan a lo grande con ese 44?
Claro, y a mí me parece que hay que hacer una reflexión más en profundidad respecto de esta brecha, no solo respecto de los temas de fondo, sino que yo creo que esto es lo sustantivo que a veces en la estridencia de los debates se pierde, creo yo, que es si respecto de estas son normas que tienen que ir en una constitución o no, o si son normas que están destinadas a cerrar debate futuro, porque al menos yo soy de las que cree que una constitución es un rayado de cancha habilitante para el programa de gobierno de una mayoría circunstancial en cualquier minuto, y lo que no debiera hacer una constitución es anular esas propuestas, ¿no? Y yo creo que sobre eso todavía estamos en la mega experiencia del debate. Pero me perdí de mi tema de fondo, que era el duelo entre Kast y Matei. Cuando les planteo que efectivamente a veces nosotros, este tema no es sobre el texto, es sobre el contexto. Y lo que ellos están planteando en este escenario, en este baile, es la disputa de liderazgo, tomando distintas definiciones cada uno. Porque la alcaldesa Matei tampoco se muere por entrar al proceso constituyente ni al debate constituyente. De hecho, ella es de la idea, fíjate, de que no hay para qué meterse en un tema que en rigor a nadie le importa, plantea ella. Entonces ella entra y sale de este debate. Y claro, evidentemente José Antonio Kast tiene más que perder.
Tiene el peso de la prueba.
Sí, ahí le carga eso, fíjate. Pero tiene el peso de la prueba. Y yo creo que la prueba de verdad de José Antonio Kast va a ser que una vez ya desarrollado el proyecto y cuando él marque, es decir, cuando levante la alarma de la tribu, ¿cuántos de esta gente que está indecisa va a ir a votar y lo va a seguir? Creo que esa es la hora de la verdad, si es que todo esto sigue tal cual. Da la impresión, al menos, que ímpetu hay por arreglar o por generar un acuerdo político. Al menos los republicanos lo están mirando con cierta atención, no diría interés. Pero va a haber que decantar, porque además esto tiene una fecha próxima de término, que el 6 de octubre, 7 de octubre, cuando ya se tienen que entregar la propuesta a los expertos. Y la verdad es que todo acuerdo va a decantar a partir del 7 de octubre en esa comisión de expertos, que son los que van a...
cinco días, por lo demás, es muy cortito.
Y que van a tener que resolver los temas.
Hay que tener 13 votos ahí, o 14 votos hay que tener, ¿eh? Ojo, para poder hacer observaciones.
No, y además hay toda...
Los expertos, sino que
dos se fueron a un café y hicieron dos observaciones entre ellos. Ya son 24, recordemos, 12 y 12, y hay que conseguir dos votos del otro para poder plantear una observación.
Y hago otro alcance. No se trata solo, porque ponte tú que hay un gran acuerdo político amplio sobre este tema, tampoco creo yo, y ese va a ser un debate que ya está asomando, no es que los expertos puedan hacer cualquier cosa tampoco, pues no es que empiecen a borrar a todo lo que ha hecho el Pleno. No. Entonces también ahí hay una discusión sobre los límites y todo eso.
Pero un gallito de moderación y un gallito de sentido común podría dejar muy complicado. Ahora, frente probablemente a una élite, a los medios y a los políticos y a la ciudadanía, no sé si va a percibir, volver a decirle, mire, no le vamos a corregir, no le vamos a hacer una enmienda en todo, pero en este, haga los cambios. Y seguramente le va a poner a los dos sectores, les va a poner tarea para demostrar la voluntad de acercarse a algo. Hay un papel muy político que juegan los expertos también. Y por eso los partidos que están entrando con fuerza. Está bueno, está interesante.
Sí.
Está muy interesante, está muy candente.
Para ñoños como nosotros.
Que le vaya muy bien, señora Gloria Fuentes.
Que estén bien, tú bien. También.
Chao. Chao, chao. 7:33 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Está ya? Sí, no, pero por favor, mira. Bueno, alertan la PDI por el niño guerrero. El Carayib, el Virolo, otros 40 miembros del Tren de Aragua tras fuga en Venezuela.
Léete después la lista de los sobrenombres.
Carayib. Bueno. Me gustó Carayib.
No, el Johancito, el Caremango.
Ya, pero el niño guerrero me da susto.
No, ese me da mucho risa. Susto, sí.
Bueno, conversemos con el ex fiscal y director del centro de...
Director del CESCRO
de la Universidad San Sebastián. Sí,
contra el crimen organizado.
Exacto. Sí. El ex fiscal Luis Toledo, ¿cómo está, Luis?
Hola, Matías. Hola, Josefina. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué tanto asidero tiene este temor a que este muchacho guerrero, este delincuente, este líder delincuente, avezado líder delincuente, pueda estar en Chile o las ganas de entrar a Chile, él o sus secuaces?
A ver, es una probabilidad porque el Tren de Aragua tiene vinculaciones ya y operaciones en otros países, particularmente en todo lo que es la ruta desde hacia el sur, desde Colombia, Ecuador, Perú, en parte de Bolivia y también en Chile. Esta ruta va y viene porque en el fondo una de las especialidades del Tren de Aragua es el tráfico ilícito de migrantes, la trata de personas con fines de explotación sexual, además de la droga, y dentro de la droga está el tema de la ketamina, que es una de sus, digamos, yo diría que es dentro de lo que ellos más trafican como a título de sustancia ilícita. Y en eso está la violencia, en fin. Pero la característica especial del Tren del Agua es que se fortalecen desde las cárceles, por eso es que es tan sospechosa la huida del Niño Guerrero, que es el líder del tren, justo una semana antes o días antes de haberse, digamos, intervenido en la cárcel de Torcorón, donde él estaba, digamos, donde él estaba comandando todas sus operaciones hacia ya transnacionales.
¿Tú eres, ¿no?, de la idea de que hubo cierta complicidad de la policía o del gobierno venezolano con este escape del Niño Guerrero?
No soy de la idea, yo soy un convencido de que eso tiene que haber ocurrido de una manera similar, simplemente porque las autoridades venezolanas le entregaron la administración de la cárcel de Torcorón al Tren del Agua, al propio Niño Guerrero. En consecuencia, esto tiene que haber tenido alguna vinculación y conversación previa, porque no solo escapa de la cárcel de Torcorón por estos túneles de cerca de 6 kilómetros de extensión el Niño Guerrero, sino que además varios de los cabecillas más importantes del Tren del Agua, para ubicarse en otro lugar, sin duda. Lo que pasa es que esto tiene que ver con quizás las negociaciones de orden, digamos, en ese orden que quiere implantar el gobierno con en materia de migración junto con otros gobiernos de la región, ¿no?
Ahora, entonces, en esa línea, para llegar a Chile también contaría, según tu perspectiva, con la ayuda del gobierno venezolano. Porque una cosa es ayudarlo a salir o hacerse el leso, claro, o la otra muy distinta es que haya una cierta protección institucional a la huida de este señor Guerrero.
No, yo creo que eso no lo podría afirmar. Lo que sí aparece con claridad que hubo colaboración en la huida, uh-huh. Que es muy sospechoso, al menos que haya salido justo en el tiempo inmediato previo a la intervención de la cárcel de Torcorón. No solo él, digo, además otros cabecillas, pero no estoy diciendo que tenga ayuda en la, digamos, en la instalación en otro país de Sudamérica, porque las redes de Venezuela no alcanzan con esa implicancia, no podrían, digamos, pero sí está en el terreno las probabilidades que pueda instalarse en el Perú, que pueda instalarse en Ecuador o también en Chile.
O que se instale en el propio Venezuela, con cierto, el hombre de tener cierto poder para generar un resguardo.
Sí,
probablemente claro, sea capaz de pelearle mano a mano a la policía local en alguna
probablemente
parte.
Está conversado
con la también habrá gente que anda, ¿sabes? Porque estamos hablando de un régimen, una dictadura bastante corrupta y bastante poco confiable. Por lo tanto, ¿qué nos hace? ¿Qué podría darnos garantía de que no está negociado todo esto con Maduro y compañía y que esté ubicado en algún lugar y que y que siga operando desde allí tranquilamente?
Claro, gozando buena salud.
Hay una gran opacidad porque la información que se tiene es muy escasa desde las autoridades venezolanas. Esa es la verdad, digamos, de las cosas.
Ahora, Luis,
desde mucho tiempo yo le aseguro que ninguna autoridad de América Latina, particularmente Argentina, Uruguay, Chile, qué sé yo, cualquiera que ustedes puedan nombrar, respecto de toda la diáspora venezolana, ha obtenido la información relevante en orden a la criminalidad que ha podido ser asociada son pocos migrantes, pero claramente son pocos migrantes las personas que componen las bandas criminales, pero hace muchísimo daño.
Ya, Luis, viendo desde la perspectiva de Chile, ¿están los resguardos necesarios en las fronteras, por ejemplo, o para que, si es que tuviese el intento este señor de entrar a Chile, fuera interceptado antes, o sería fácilmente violable ese cerco?
Josefina, el problema no es la voluntad. Yo creo que el gobierno ha manifestado voluntad y de hecho en forma muy clara y ha inyectado poderosos recursos en la frontera. El problema son las fronteras, no sé si me entiende, es la porosidad de la frontera,
es la
ineficacia en concreto de poder, por un tema práctico, de poder estar en todos los lugares donde se pueden entrar. Son múltiples los pasos sin control. Y en consecuencia no hay ninguna certeza ni seguridad, por muchos que sean los implementos tecnológicos y muchos los recursos que se destinen y todavía más la voluntad, a que en definitiva se pueda evitar qué personas traspasen las fronteras de nuestro país en el norte de Chile.
¿Por qué sería particularmente, estamos conversando con Luis Toledo, ex fiscal y experto en estas bandas criminales, ¿qué podría hacer pensar que Chile es un mercado objetivo adecuado o deseable para Guerrero, para instalar una suerte de foco de atención de poder con su líder acá?
Yo creo que hay dos motivos que podrían estar en la mesa al momento de tomar una decisión así para una persona que efectivamente quiera instalarse en nuestro país o para una organización que quiera fortalecerse en nuestro país. Uno, el tema de los puertos y la salida de mercancías ilícitas, ya sea por contrabando, ingreso y salida, ¿no? Y la escasez de control. Y que lo hemos venido diciendo en varias oportunidades y que está en la mesa. Y eso, lamentablemente, no ha podido ser fortalecido con, digamos, con los resguardos necesarios para que eso esté en mejores condiciones. En segundo lugar, yo diría que el problema de las cárceles en Chile. Hace mucho tiempo estamos hablando de situaciones que comprometen la seguridad en las cárceles, donde la delincuencia efectivamente se ha notado mucho más. Los mismos organismos internacionales, GITOC, asociados a Naciones Unidas, a la Oficina de Contra la Droga y el Delito, y una DC, han señalado que Chile ha escalado al puesto 86 en una lista de 193 países que componen Naciones Unidas en orden a ver ciertas falencias respecto de la seguridad pública y sobre todo en orden a las organizaciones criminales. Yo diría que esas serían las dos poderosas razones, Matías, como para tenerlo en consideración. Pero
y hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué el tema de las cárceles, que efectivamente es un problema tremendo que tenemos en nuestro país, podría ser un incentivo para que viniera esta persona? Creo que él quiera estar preso.
Eso es lo que quiero explicarte. El hecho de en estas organizaciones criminales, la cárcel es muy importante. No solo es la casa del delito, es la casa matriz del delito. ¿Se entiende? Desde ahí se comanda efectivamente y se controlan territorios. Es decir, mientras en Chile no haya segmentación real, mientras no tengamos cárceles especiales para un segmento de criminalidad bastante más fuerte, vamos a estar en débil para los fines de poder contrarrestar el narcotráfico y la delincuencia organizada criminal y transnacional, porque efectivamente estas organizaciones, y pasan toda América Latina, y te puedo nombrar varias, entre ellas las Maras, el Primer Comando Capital, el Comando Vermelo, el Tren de Aragua, y hay otras, que nacen, crecen, se fortalecen y se reproducen en las cárceles.
Sí, pues una realidad bien dura. Y perdón, dejemos un segundito al niño Guerrero afuera porque son especulaciones. ¿Cuál es la realidad del el Tren de Aragua en Chile hoy? Sin niño Guerrero, sin Venezuela de por medio, sin incautación de o intervención de la cárcel de Tocorón.
Es una organización criminal que se ha ido transnacionalizando estos últimos años, yo diría los últimos 4 años, 5 años, antes no se conocía en América Latina, no se conocía en Colombia, con eso le digo todo, porque en definitiva era más local dentro de Venezuela, dentro de estos trenes que tienen en el estado, uno es el estado de Aragua, pero hay otros trenes y otras mafias internas. Y la realidad, yo diría que en definitiva lo que ha ido es que se tomó la decisión de, en algún momento, de irse internacionalizando. El fundador, uno de los fundadores del Tren de Aragua, estuvo el año 2018 acá en Chile, se instaló, sí, qué sé yo, con algunos negocios, y hemos tenido, yo diría que son lugartenientes, personas que son en calidad nombrados por los líderes del Tren de Aragua, entre ellos el Niño Guerrero, el Estrella, el Satanás, que hoy día están presos producto de una investigación en el norte. En consecuencia, no son cualquier persona dentro de la organización los que están acá presos en Chile producto de una investigación del norte.
¿Y cuánto han penetrado en los distintos estamentos, de sobre todo en el norte, que es donde están más presentes, Luis?
Esa es una pregunta que yo creo que tiene también opacidad en la respuesta. No, lo que sí le puedo decir es que claramente si han se han promovido más en Chile, o por lo menos se han notado, es que en definitiva tiene que haber corrupción vinculada a esto, al negocio, y sobre todo al negocio de redes criminales producto de la trata de personas con fines de explotación sexual, a las redes criminales producto de la ketamina y la mezcla de cocaína con ketamina que se llama Tusi, acá en Chile y en Colombia, en fin, a esos mercados ilícitos que están vinculados. Y lo que sí se ha dado en Chile, que no se ha dado en otras partes, es que el tren de Aragua se ha puesto bastante más violento en esta parte sur de América Latina. Y que, producto de eso, incluso se elevaron unas amenazas a jueces y fiscales que hoy día tienen con protección por una causa que está en la región metropolitana y que ya fue de conocimiento público. Esto de amenazas a jueces y fiscales del tren de Aragua en América Latina no había tenido, salvo que también se ve la posible participación de miembros del tren de Aragua en la muerte de Marcelo Pecci en
Paraguay.
El
paraguayo, el ex fiscal paraguayo que fue asesinado fuera de su país.
Sí. En Barú.
En Barú, Colombia. Bueno, Luis Toledo, ex fiscal, muchísimas gracias por conversar con Duna esta tarde, que esté muy bien.
Igualmente, que esté muy bien.
Gracias, Luis, hasta luego.
7:46, estás en Duna.
Ah, personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores,
queridos.
No, parto yo, sí. Computaron más rápido. Ajá, abrió antes. 14 programas de doctorado, más de 400 graduados. 27% de estudiantes extranjeros, doctorados en la Universidad Andrés Bello, formación de excelencia para atender las necesidades de un mundo global.
Tenemos muy buenas noticias. Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios. Sí, porque ahora pueden encontrar los seguros Zurich en la plataforma Book, activarlos de forma 100% online y en solo 24 horas.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estás en Duna.
Nada personal.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca N Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich igual, po. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daño son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador? ¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
The Band se transformó en el secreto mejor guardado de fines de los 60. El quinteto que escoltó a Bob Dylan en la segunda etapa de su carrera fue uno de los grandes exponentes del rock americano en una época donde la moneda común era la psicodelia. Con su estreno discográfico de 1968, The Band no hizo más que consolidar su leyenda e influenciar a sus contemporáneos. Music from the Big Pink, el debut de The Band Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
7:50, estás en Duna.
Nada personal. Nos fuimos a España.
Vamos un segundito a España. Sí, ¿qué ocurrió hoy en la primera jornada de investidura de Núñez Feijóo?
La mayoría absoluta del Congreso rechazó este miércoles investir como presidente del gobierno al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. O sea, entró como líder de la oposición y salió como líder de la oposición.
Ahora, esto estaba más cantado.
Sí, que... todo el mundo sabía. Sí, el viernes, no el viernes, 5 días más.
El viernes.
Son
48 horas.
48 horas. El viernes va a ir por una segunda votación que, salvo una sorpresa impresionante, va a pasar lo mismo. Y por lo tanto, el actual presidente del gobierno español, Sánchez,
Pedro Sánchez,
va a ir por los suyos.
Ahora, un breve tecnicismo de los números y de los reglamentos. Lo del viernes requiere un voto más a favor que un voto en contra.
Más sís que nos.
Claro, necesita más sís que no es. Claro. Eso indica, por ejemplo, que si hay un grupo que se abstiene, no entran los sí y el no es. Entonces tiene que conseguir, por ejemplo, la oposición a Núñez Feijóo, que el independentismo catalán, Junts per Catalán, por Cataluña, vote en contra. No que se abstenga, porque si se abstiene están solo los socialistas y otros grupos menores, está Sumar, en fin, que Sumar a la izquierda, tipo Frente Amplio, lo que eran Podemos. Si votan solo ellos, podría eventualmente, pero está imposible, está muy, muy difícil, está prácticamente imposible. De hecho, ya están haciéndose las negociaciones para la segunda investidura, que es la que probablemente el rey, Felipe VI, le encargue a Pedro Sánchez, el actual presidente del gobierno y líder de los socialistas.
Eso tiene que pasar antes del 27 de noviembre.
Exacto, y ahí nuevamente ocurre lo mismo. Y ahí va a necesitar los votos de Junts, y por eso está toda la pelea. No sé si te viste tú los detalles de la pelea, por ejemplo, del debate feroz entre Felipe González y el propio Pedro Sánchez, ambos socialistas. ¿Por qué lo que están haciendo los independentistas catalanes es vender a un altísimo precio sus votos? Y ese altísimo precio significa amnistía para personas que han roto la Constitución y que de hecho están fugados de la justicia en España. Tendrías que amnistiar a estos tipos, a Puigdemont, Carles Puigdemont, por ejemplo, para que vuelva, que está en Bruselas, él es un eurodiputado, y
para que sigan con el proceso independentista.
Exactamente, y se iniciaría nuevamente lo que había llamado el proceso.
Claro.
Volvería a funcionar.
Y hay bastante gente del PSOE que no está de acuerdo con transar, bueno, en ese partiendo por Felipe González, que claro que es bien, bien emblemático, y que tiene que ver un poco con los principios españoles de las últimas décadas, o sea, de los últimos siglos.
La defensa de la Constitución.
Exactamente.
La defensa de la unidad de España. Así que no la tiene tan fácil. O sea, el Núñez Feijóo la tiene muy difícil, prácticamente imposible. Pedro Sánchez no las tiene todas consigo. Y si eso ocurre, bueno, habrá que ir nuevamente a las urnas y hacer otra elección.
En enero.
Esa sería la posibilidad de una nueva elección. Está muy interesante, sobre todo las negociaciones intracoalición.
Sí.
Oye, y vamos un segundito, porque siempre es atractivo conforme se acercan las elecciones en la Argentina. Se acercan, hay muchísimas encuestas.
¿Se estancó Milei?
Sí, está dura, está durísima, porque Milei está demostrando de alguna manera que su discurso, y no había que ser muy, muy inteligente ni muy despierto para darse cuenta que si tú lo basabas en algo impracticable como acusar a la casta, lamentablemente a la política se juega con la casta. Sí. Es como que yo dijera que voy a hacer un equipo de rugby que está tan de moda, pero sin rugbistas. Puede sonar súper innovador de mi parte, pero me tinca que no me va a ir tan bien.
No.
Entonces, Milei ya está convocando, porque tiene que proponerle al electorado, que está convocando a personajes que han sido, y hay evidencia, ¿no? No es que los argentinos no los conozcan, a personas que forman parte de la casta, como el señor Barrio Nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, la pelea se torna un tanto sucia y quieras o no, Milei tiene que empezar, conforme esto le pasa a todos los candidatos, conforme se avanza la posibilidad de que gane en primera vuelta, porque es posible.
Pero parece que eso ya está, está más medio complicado. Oye, bueno, hubo varias sorpresas de partida a la última elección.
Toda una sorpresa. Dos días antes de la elección, a Milei no se le daba ni por las tapas y terminó ganándole a todos. Por eso esa molestia recorrió la Argentina completa y la recorrió por barrios, por clases sociales, por nivel socioeconómico.
Por edades.
Y eso no se puede mirar a huevo. Lo que pasa es que Milei lo que necesita es luego conseguir, bueno, ahora el 40%, con 10% de diferencia o 10 puntos de diferencia que lo sigue, o el 50% para convertirse en presidente ahora. Y si no, en una segunda vuelta conseguir más del 50%. Tiene que cambiar su discurso, ya sea tiene que convocar a más personas o empezar a hacer realidad. Porque cuando tú eres un candidato del margen, puedes decir lo que quieras. Claro. Pero cuando tú tienes riesgo de llegar, como debiera llegar si gana, el 10 de diciembre, me parece que es el cambio de mando en la Argentina. Uh-huh. Yo creo que es el 10, ¿sí? ¿Es el 10 de diciembre o el 20? El 20.
En diciembre.
Sí, porque el 10 de diciembre fue la famosa y triste salida del 2001 de la Rúa
en helicóptero.
Sí. Bueno, en diciembre, si tiene que asumir Milei, le van a empezar a pasar las facturas. Entonces ya empieza a decir que sí, las promesas son, pero no en el primer mandato, en un segundo mandato.
Ah,
entonces,
a lo Macri.
Mira, Vallenovea, tiene que empezar a hacer política. Sí, es fácil ponerla.
Es un baño de realidad también.
Exactamente. Claro. Así es. Bueno, y las cifras de...
¿Se puede hacer encuesta hasta el último día? Porque acá en Chile tú sabes que tenemos esas restricciones.
Sé, fíjate, no lo sé. Me pillaste, no me acuerdo más bien. No me acuerdo porque lo visto recién en las PASO.
Encuentro tan lesa esa exposición.
Pues se sabe que se filtra de todas formas.
Claro.
Bueno, eso por ahora, pues nosotros ya nos vamos.
Que te vaya muy bien.
Que tengan un muy buen resto de día. Hasta mañana, chao.
Chao.